Dios les bendiga. Nunca han visto un gringo tan guapo que habla también el español. Pues sé que muchos de, bueno, varios me imagino de ustedes que me reconocen, soy la persona que normalmente está sentado allá atrás, el que se escapa primero, el que traduce durante los cultos que tenemos aquí en Grace Español. Y siempre para mí un placer, cuando yo estoy aquí, tener de vuelta a una amiga mía que años ha servido como nuestra traductora también y que se llama Claudia. Y entonces quería darle un saludo, decir, Claudia, bienvenida de vuelta. ¿Okay? Quiero mencionar algo esta mañana y esto es para familia, y ya que todos estamos aquí somos familia, necesito mencionar este anuncio. Sé que no es un anuncio que a muchos les va a gustar, pero es un anuncio que tengo que hacer. Al cerrar nuestro servicio esta mañana, vamos a pasar un rato en oración hablando sobre nuestro tema de hoy, que hoy empezamos una nueva serie que se dedica a hablar sobre el arrepentimiento. Y lo que voy a pedir esta mañana, y lo voy a pedir nuevamente, eso no solamente para esta mañana, pero lo voy a pedir para los cultos, porque sé que el pastor y yo hemos hablado sobre este tema, y es que lo que pasa muchas veces es cuando estamos a punto de cerrar el servicio, hay gente que empieza a moverse, se levantan, se mueven, se salen, tienen que ir ahí y allá y todo lo demás. Es una distracción muy grande para la persona que está aquí hablando. Y entonces voy a pedir esta mañana y en el futuro, por favor, que nos despediremos, hemos cambiado un poco la hora del servicio y cómo hacemos el servicio para atender las necesidades para aquellos que tienen que salir más temprano. Pero voy a pedir, por favor, que cuando bajen las luces esta mañana y tomemos un tipo de oración, no quiero que a nadie empiece a levantarse y salir y hablar y saludar y despedir y todo lo demás, porque eso se vuelve una distracción, especialmente cuando yo estoy aquí adelante hablando. Como he dicho, nuestro tema empieza hoy y es el tema del arrepentimiento. Y me gustaría esta mañana empezar con una historia. Y la historia va de esta forma. Se cuenta la historia de un niño que nació en el país de Alemania. A la edad de un año, su mamá lo llevó a un orfanatorio y lo dejó. Y el niño nunca volvió a ver a su madre y nunca había conocido a su padre. Un día una familia se acercó y decidieron adoptar a este niño. El niño era un niño muy problemático, muchos problemas con comportamiento. Pero la familia cristiana siguió tratando de ayudar a este niño. Después de cumplir sus estudios, el niño decidió que quería seguir su propio rumbo en su vida. Y participó en deportes, pero finalmente eso le llevó a la ruina porque cayó adicto en la droga y el alcohol. Una noche el niño fue arrestado, ahora un hombre, por la DEA. Y finalmente sentenciado a ir al penitenciario. Un año solo en su celda, ya no queriendo vivir su vida más, este hombre se humilló y arrodilló al lado de su cama y dijo: Señor, si tú eres verdadero, yo quiero que tú cambies mi vida. Soy un pobre pecador y necesito tu perdón. Perdóname de mis pecados. Me arrepiento. Sálvame. Y en hoy en adelante yo te serviré a ti. Esa noche Dios levantó la carga de este hombre que cargaba y que cambió su vida de una forma radical. El hombre oró por años que un día Dios le diera la oportunidad de volver a ver a sus padres adoptivos. Y Dios le concedió que esto pasara. ¿Y qué reunión hubo? Cuando un día se reunieron y Dios en su misericordia dio a esta familia varios años juntos antes de que los padres se fueran a su hogar celestial. Ese niño fui yo. Nuestra nueva serie lleva el título de 180 grados. Lo que me gustaría es empezar primeramente esta mañana leyendo el pasaje que nos lleva a hablar de este tema, que es un tema muy interesante, pero también creo muy profundo, sobre el arrepentimiento. Si habéis traído vuestras Biblias, voy a pedir por favor que miren en el Evangelio de Marcos. Como saben, hemos pasado tiempo con el pastor hablando en esta última serie sobre la viña, la viñeda, estar conectados a la viñeda. Y hoy vamos a empezar nuestra serie en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Verán en las pantallas que los versículos están allí, si no han traído sus Biblias, pero de nuevo, como siempre hago cuando estoy aquí hablando con ustedes, me gusta animaros, si llevan una, traen una Biblia, por favor, tráiganla, porque esto es tiempo de estudio y nos ayuda para aprender la palabra si la estudiamos. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 15, será nuestro pasaje esta mañana. Así que si tienen vuestras Biblias o sigan en la pantalla, mira lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba allí con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora esta mañana me gustaría hacer mirar tres cosas, para que tengamos una idea, para aquellos que están tomando notas. Tres cosas me gustaría hacer esta mañana. Primero quiero ver un poco el del trasfondo de Marcos. ¿Quién es Marcos? Algunos de nosotros sabemos algunas cosas de él, pero quiero rápidamente por lo menos revisar quién es Marcos. Segundo, me gustaría hablar un poco de los acontecimientos de este pasaje, qué es lo que pasa en este pasaje. Y lo último, unos pensamientos, puntos de pensamientos que nos llevarán a nuestro tiempo de cierre de oración esta mañana. Entonces, vamos a empezar primeramente con el trasfondo. Marcos, para aquellos que no saben, Marcos, aunque es el segundo evangelio, fue el primer evangelio que fue escrito. Para aquellos que son historiadores, que les gusta la historia, que yo no soy una de esas personas, mi hijo le gusta estudiar la historia, pero yo no. Pero Marcos, de acuerdo con los historiadores, dicen que fue escrito aproximadamente entre los años 45 y 50 después de que Cristo dejó este mundo. Entonces, Marcos, primero evangelio que fue escrito, después de Marcos fue escrito Mateo, Lucas y finalmente Juan. Juan es el último evangelio que fue escrito y Juan aproximadamente escrito en el año 60 después de Cristo. Ahora, aunque Marcos fue el primer evangelio que fue escrito, Marcos no es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. ¿Alguien sabe primeros dos libros que fueron escritos en el Nuevo Testamento? Tesalonicenses, primera Tesalonicenses y Gálatas, ¿okay? Escritos por el apóstol Pablo, y esos dos libros se supone que historiadores también dicen que aproximadamente fueron escritos 45 años después de que se marcha Jesús del mundo. Ahora, ¿quién es Marcos? ¿Okay? Vamos a hablar de familia, ¿okay? La mamá de Marcos. ¿Quién es la mamá de Marcos? María Magdalena. ¿Okay? María Magdalena es la madre de Marcos. ¿Quién es el padre? No lo sabemos. Los padres nunca recibimos identificación, ¿verdad, los papás? La mamá siempre, pero papá nada. La Biblia no nos dice quién es el padre de Marcos. No nos da información sobre eso. Hay teorías de posiblemente quién, pero no sabemos exactamente quién fue el padre de Marcos. Así que María Magdalena, la mamá, el papá no lo conocemos. Marcos tenía también sobrenombre. Es interesante esto, ¿ok? Sobrenombres, claro, para muchos de ustedes seguimos deportes, ¿verdad? Y pues, ¿cuántos jugadores tienen sobrenombres? ¿No? He estado buscando un poco de esa información y pues tenemos a la pulga, al conejo, a la araña, al grandote. Ese no me gustaría a mí, pero bueno, está bien. Pero Marcos tenía también un sobrenombre. Era Marcos, Juan Marcos se conocía, pero también Marcos el Evangelista. Interesante, solamente si paramos ahí un momento, y sería interesante si nosotros recibiéramos sobrenombre, ¿qué sería? Marcos también conocía a Pedro. Y dices, bueno, Juan, ¿cómo sabes? ¿Estabas tú allí? No, yo no estaba. Pero hay un pasaje en la Biblia que nos cuenta un poco de esa relación que hubo entre Pedro y Marcos. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Mira lo que dice. Te doy un poco de antecedente de lo que estaba pasando. ¿Os acordáis que Pedro fue encarcelado por Herodes? Lo tenía en la cárcel, lo iba en algún tiempo a matar. Y Pedro está encarcelado, lo tienen esposado, y a la medianoche viene un ángel, le abre, las cadenas se le caen, le abre la puerta y Pedro sale. ¿Y qué nos dice la Escritura en Hechos? Dice que Pedro dice en Hechos capítulo 12, versículo 11 y 12, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía el sobrenombre de ¿qué? Marcos, donde muchos estaban reunidos. Ahora, podríamos seguir la historia. Si siguen la historia, Pedro toca la puerta, viene una señora, abre la puerta, mira, ve a Pedro, cierra la puerta y sale entrando. Oye, pero no te crees, ahí afuera está Pedro. Y la gente, no, ¿qué va? Lo dejaron al pobre hombre afuera. ¿Okay? Pero es así. Pero así es como se conocen Pedro y Marcos. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Es importante porque lo que tenemos que entender es que aunque Marcos no fue uno de los discípulos de Cristo, él escribe el Evangelio. Y lo que él escribe no es información que él ha oído de cuentos y historias y cosas así. Lo que él escribe es el testimonio que Pedro le da, porque Pedro fue su compañero espiritual y le ayudó con mucho de lo que Marcos escribe en el Evangelio de Marcos. Ahora, hablando un poco más, podríamos pasar más tiempo con eso, pero quiero seguir adelante. Me gustaría mirar por unos minutos esta mañana el pasaje. Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice, y aconteció en aquellos días. Bueno, la primera pregunta es, vamos a parar un momento, ¿en qué días? Bueno, de nuevo, si regresamos a los primeros versículos de Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5, que no los tenéis en la pantalla, pero yo lo tengo, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba bautismo, arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7, y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Interesante la humildad de Juan mientras él está bautizando a esta gente que viene mientras él está predicando. Creo que una de las cosas que nosotros como creyentes muchas veces perdemos es esas cosas pequeñas que son mencionadas en la Biblia que creemos que son pequeñas, pero debemos de acordarnos que no hay nada pequeño en la palabra de Dios. Dios nos mandó las Escrituras completas con información que aplican a todas partes de nuestras vidas. Y creo que una de las lecciones que podemos sacar de este versículo, estos cuantos versículos que leemos de Juan, es que la humildad que él tenía era una humildad increíble. Y sabes que muchas veces cuando nosotros viajamos por el mundo como cristianos, lástimamente muchas veces veo a cristianos que dicen, bueno, pues es que yo tengo algo que tú no tienes. Yo soy mejor que tú. Yo creo que al leer estos versículos me desafían a mí para decir, oye, Juan, chequea la actitud en la puerta. Tú y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios. No porque lo merecemos, no porque somos buenos, no porque somos guapos, no porque somos inteligentes, no porque somos de cierto país, no porque tenemos cierto estatus en este mundo. Dios nos ha salvado por su misericordia y su gracia. Y debemos de acordarnos humildemente que ese Dios es el Dios que quiere que nosotros cada día, en cada lugar de nuestras vidas, reflejemos quién es Él. Ahora, llegamos a este punto que Juan se acerca a Jesús a él, y cuando se acerca Jesús a él, Juan lo bautiza. Nos dice la Biblia que después de que Jesús sube del agua, versículo 10, dice, y luego cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Interesante, como paloma. Yo siempre veo los dibujos, cuando ves los dibujos que son hechos de Jesús saliendo del agua, siempre hay una paloma. Esto dice que era como paloma. Posiblemente no era paloma. Pero Jesús es bautizado y entonces sale la voz que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, tengo que parar un momento porque hay otro tema aquí que necesito rápidamente hablar. Y es el tema de nuestros hijos. No necesito que levantemos las manos de cuántos estamos aquí y tenemos hijos, ¿verdad? Algunos esconderían las manos porque no sé, los queremos decir que tenemos hijos, pero los tenemos, ¿ok? Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como padres podemos hacer con nuestros hijos es bendecir a nuestros hijos. Cuánto me entristece ver, lástimamente, padres o madres que se les ha vuelto más importante aquello que nuestros hijos y nuestra familia. Ahora entiendo, hay circunstancias, porque hay gente que me dice, bueno, pero espera un momento, Juan, es que tú no entiendes, nosotros esto y esto y esto. Entiendo eso. Pero todavía, sin embargo, yo creo que cuando Dios mismo, Dios el creador de todo el mundo, dice a su hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, que nuestra responsabilidad como padres es bendecir a nuestros hijos como Dios lo hizo con su hijo. Ahora, después de que Dios pronuncia estas palabras, también me interesó la situación porque de allí, y yo me acuerdo, como os dije anteriormente, creo en alguna ocasión, fui criado en Barcelona, España. Y yo siempre me acuerdo cuando ibas por las calles y habían bautizos en la iglesia y después de los bautizos, pues entonces, ¿qué? Todos se iban a comer, ¿verdad? ¡Gran fiesta! ¿Okay? Interesante, cuando Jesús es bautizado, eso no ocurre. Mira lo que ocurre en versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Para qué? Allí estuvo en el desierto 40 días tentado por Satanás. Ahora, he tenido oportunidad de predicar en la bendición de predicar en muchos lugares del mundo y he tenido gente que se me ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué, Juan? Es que necesito que ores por mí porque esta semana Dios me ha tentado increíblemente. Ok, momento. Como le dicen en basketball, time out. Ok. Nuestro Dios no solamente es todopoderoso, nuestro Dios es soberano, pero nuestro Dios no tenta a nadie. Si estás aquí esta mañana y estás pasando por tentación, la tentación no viene de Dios. La tentación viene de Satanás, que es el gran tentador, que es la persona que tentó a Jesús mismo en nuestro pasaje. Dios no tenta a nadie. Dios está aquí como tu Padre Celestial y Él quiere como tu Hijo que tú vivas tu vida resplandeciendo la luz que Él es. Y lo bueno de esto es esto, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no sabes la carga que estoy llevando. Entiendo, pero déjame leerte un versículo que creo que te aclarará esto. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que no importa cuál es la tentación, no importa cuán grande es la tentación, nuestro Dios es más grande que eso. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides. Lo que siento muchas veces es que como creyentes, muchas veces nos gusta lo que yo le llamo the easy way. ¡Ay! Yo no quiero eso de tentación. Yo no quiero eso de persecución. A mí no me hables nada de eso. Yo nada más quiero venir a la iglesia, pasarme una horita aquí, cantando un poco, escuchando a un español que a ver qué dice, y después salir y seguir viviendo mi vida, porque al fin y al cabo, de acuerdo con lo que dice la Biblia, un día Dios va a venir, me va a sacar de esto y ya, bien. Hermanos, si eso es tu punto de vista, estás equivocado. Porque la Biblia nos dice claramente que Jesús pasó por todo esto. Y no solamente pasó por esto, y no lo pasó por un tiempo corto. De acuerdo con lo que nos dice, dice en Marcos que Él pasó 40 días en el desierto tentado. Tentación no es algo que viene y va. Y si dices, bueno, eso yo no me gusta, es igual, te va a pasar. Porque si le pasó a Jesús, me pasará a mí. Pero Jesús es más grande que la tentación. Y no solamente eran 40 días para Jesús. ¿Cuántos días pasó Noé en el arca de lluvia? ¿40 días de lluvia? ¿Te imaginas? Yo un día de lluvia y ya, deja eso, que salga el sol. Estoy cansado yo de esto. ¿O Moisés? ¿Cuántos años en el desierto? 40 años. Oye, ¿a quién se le acabó el reloj? ¿40 años? Por favor, no me pidas que tenga yo sus vidas 40 años. Pero aún así, Jesús, después de los 40 días que Él pasó en tentación, pasa unos pocos años en ministerio, finalmente es arrestado, es azotado, es crucificado, es matado, no es matado, entrega su vida. Y al tercer día resucita. Y ese Dios es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que nosotros alabamos y es el Dios que solamente merece nuestra adoración. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, necesitamos una definición de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Lo hablamos, es una de esas palabras cristianas, pero creo que muchas veces no entendemos exactamente lo que es el arrepentimiento. Así que sacamos una definición y creo que esta definición será una definición que se usará durante la serie que estamos durante estas semanas que vienen, pero es arrepentimiento. A ver, tenemos la definición en la... ahí está. Mira lo que dice, arrepentimiento es una convicción sincera de pecado, una contrición por la, nos olvidamos la R, por la ofensa a Dios, un alejamiento de estilo de vida pecaminosa y un giro hacia un estilo de vida que honra a Dios. Ahora, suena un poco complicado, te lo puedo decir en otra manera. A ver, cuando una persona se humilla, cambia su manera de pensar, sentir, ser, deja su pecado y pide perdón de corazón y es restaurado por nuestro Padre Celestial. Ahora, usando esta definición, quiero atraer tu atención a 5 palabras. ¿Qué? Míralo aquí en la pantalla. 5 palabras. Convicción, contrición, alejamiento, giro y honra. Ahora, yo no soy muy bueno para la gramática, tampoco la escuela no era una de mis cosas favoritas, pero lo que veo en esta definición es que arrepentimiento es algo que necesita que nosotros hagamos. Es un verbo de acción. Convicción, contrición, alejamiento, giro, honra. Son cosas que nosotros debemos de hacer para arrepentimiento. La palabra que me interesa es la palabra, la tercera palabra en la primera línea que dice sincera. El origen de esa palabra viene, no sé si alguno de ustedes sabe, pero el origen de esa palabra viene que cuando la gente en el Antiguo Testamento y antes producían jarros de barra, okay, de barro, las producían y las hacían bien, y entonces para asegurarse que estaban todas totalmente llenadas, que no había ningún agujero en el barro, levantaban la jarra y la ponían contra la luz. Y si se veía luz que entraba, entonces el jarro no iba a aguantar agua. Y entonces lo que hacían es tomaban la barra, tomaban el barro o el cántaro que habían hecho y tomaban cera y ponían cera por dentro de la jarra para que no saliera el agua. Que quiere decir que si tú hacías un jarro que era perfectamente hecho, no tenía cera, sin cera. ¿Qué quiere decir? Que mi vida como creyente debe ser una vida que vivo sinceramente amando al Señor. Que no entre las cosas del mundo, que no sea afectado por las cosas del mundo. Que mi vida no tenga cera, sincera. Ahora, hablemos un poco de las frutas. Hablemos un poco de las frutas de arrepentimiento. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo ver, cómo puedo distinguir arrepentimiento verdadero versus arrepentimiento falso? ¿Okay? Número uno, frutas de arrepentimiento. Número uno, andar en humildad. Yo creo que eso nos afecta a todos. Yo sé que me afecta a mí. Es muy fácil volverse orgulloso, sea por lo que haces en la vida, por dónde estás, por de dónde vienes, tus raíces, porque somos cristianos. Es fácil caer en no ser humildes. Sin embargo, una de las frutas de ser una persona arrepentida es humildad. Número dos, honestidad. ¿Eh? Bueno, sí, podemos hablar de honestidad. Sí, yo soy una persona honesta, pero déjame llevártelo un poco más. ¿A qué hora nos vemos? Nos vemos a las 11. ¿A qué hora llegas? A las 11 y cuarto. Ay, Juan, pero espera, eso no tiene nada que ver. ¿Ah, no? Sí tiene que ver. Exagerar. Siempre me gusta a personas que les gustan pescar. Oye, fui a pescar y agarré un pez que era así de grande. ¿Nos gusta exagerar? A mí me gusta exagerar. Pero eso no es un buen fruto del arrepentimiento. Humildad, exageración. ¿Qué tal este? Maneras de restaurar relaciones, amistades, que pueden incluir relaciones familiares. Yo me acuerdo el día cuando yo tomé un avión saliendo de Tyler a Dallas-Fort Worth y al estado de Michigan para renovar mi relación con mis padres. Pueden imaginarse los nervios que yo tenía. ¿Qué iban a decir mis papás? Habían pasado más de 5 años que no había comunicado en ninguna forma con mis papás. Mis papás habían contratado a un investigador privado para ver si me podía encontrar y nunca me encontró porque estaba encarcelado. Y cuando yo me bajé de ese avión en la ciudad de Grand Rapids donde estaban mis papás y entré al aeropuerto, yo tenía un papel con todo lo que iba a decirles a mis papás cuando los viera por primera vez. Y me acuerdo subir las escaleras al piso donde ellos estaban esperándome. Y ahí arriba había un cartel que decía: "Bienvenido, Juan. Te queremos porque tú eres nuestro hijo". Muchas veces tenemos que arreglar esas relaciones que hemos quebrado con nuestras familias. Y parte de arreglar eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que hemos hecho. Otro fruto de arrepentimiento también creo que es quebrantamiento. Y finalmente, buscar sabiduría. Y la sabiduría mejor que vas a encontrar, la encontrarás en la palabra de Dios. Dices, Juan, ¿cómo encuentro yo sabiduría de la Biblia? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice, estas palabras te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Te voy a decir honestamente, y te lo digo de todo corazón, Si nosotros no venimos a la iglesia con una Biblia, ¿cómo la vamos a estudiar cuando estamos en casa? ¿Cómo vamos a pasar esa sabiduría a nuestros hijos? Porque eso es el fruto del Espíritu. Ahora hay también cosas que son para mí falsas. Frutas de arrepentimiento que verdaderamente para mí muchas veces no cuentan. He nombrado tres solamente esta mañana porque nuestro tiempo es corto. Número uno, tal vez una de las cosas que no son frutas de arrepentimiento son lágrimas. Espera, Juan, espera un momento. ¡Lágrimas! Lástimamente, en los años que he estado haciendo esto, he visto muchas lágrimas de cocodrilo que son lágrimas de cocodrilo. No lágrimas de arrepentimiento, que es muy diferente. Número dos, y esto creo que tiene que ver con mi edad, drama. Ay, no me metas en drama, por favor. No estoy para drama. Y finalmente, emociones sensacionales. Tratamos de crear estas grandes cosas cuando lo único que Dios quiere es que nos humillemos y nos arrepintamos. Ahora, quiero acabar con unos cuantos puntos, pensamientos sobre nuestro arrepentimiento. Número uno, cuando nos arrepentimos, ¿hacia quién nos debemos de arrepentir? Yo creo que no hay duda ninguna esta mañana cuando te digo que nuestro arrepentimiento debe ser delante de Dios. Con nuestra fe puesto solo en Él, porque solo Él nos perdona y Él nos restaura. Número dos, al arrepentirnos, debemos de lamentar y abandonar nuestro pecado, porque por fe recibiremos nuestro perdón. Ahora, entiende esto, ¿ok? Cuando digo que debemos de lamentar y abandonar nuestro pecado, no estoy diciendo, bueno, déjame ver, si me acerco un poco no me caeré. Si solamente hago esto, todavía estoy bien. No. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿te acuerdas de nuestra definición? Es girar y no tratar de acercarme más al mundo y no caerme, sino girar y acercarme a la cruz de Cristo. Eso es arrepentimiento. Número tres. Al arrepentirnos, debemos dar gloria a nuestro Dios, que es el Creador y nuestro Redentor. Fe y arrepentimiento van juntos. Pero entiéndeme bien esta mañana. No quiero por un momento que creas que podamos reformarnos nosotros mismos. Yo tengo gente que dice, pues yo estoy bien, ¿sabes? Yo hago esto y hago lo otro y ayudo y doy un poco para aquel y ayudo un poco para allá. Estoy bien. ¿Qué dice Efesios? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie. Nosotros no podemos arreglarnos nosotros mismos. Es imposible. Solamente por la gracia de Dios, por su misericordia, Él mandó a su Hijo para que diera su vida en la cruz del Calvario. Murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. El mensaje de hoy, en pocas palabras, es el siguiente: arrepentiros y creed, porque esto producirá vida que agrada a nuestro Dios. Inclinemos nuestras cabezas esta mañana. Como dije anteriormente, voy a hacer algo un poco diferente esta mañana para cerrar. Y quiero que me presten un poco de atención. Lo que me gustaría esta mañana es, me gustaría que cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana nos hagamos un poco de cirugía. Dices, ¿cirugía, Juan? Explícame eso. Yo creo que cada uno de nosotros esta mañana, porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hay en nuestras vidas, cada de nosotros esta mañana tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y tal vez esta mañana tengamos que hacer un poco de cirugía en nuestras vidas. Lo que me gustaría hacer esta mañana es, simbólicamente, y escúchame bien, con tus ojos cerrados, cabezas inclinadas, no quiero a nadie mirando, por favor. Esta mañana, simbólicamente, sentado ahí en tu silla, con tus ojos cerrados, quiero que pongas tus manos abiertas sobre tus rodillas delante de ti. Manos abiertas, sobre tus rodillas, ojos cerrados, nadie mirando. Y quiero que esta mañana, en esa situación, quiero que le pidas al Señor: Señor, si hay un pecado en mi vida que me impide que yo me acerque a ti, esta mañana, Señor, muéstramelo. Allí mismo donde estás sentado, órale y pídele al Señor: Señor, muéstrame esa cosa en mi vida, ese pecado en mi vida. Tal vez haya varios. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, muéstrame cuál es ese pecado. Tal vez vienes a Grace Español cada domingo, escuchas los mensajes, pero sales de este lugar continuando cargando el pecado que cargas y sigues cargando. Esta mañana quiero que le pidas al Señor que te lo traiga a tu corazón. Y quiero que tomes ese pecado y lo pongas en tus manos abiertas. Puede ser, déjame de ayudarte, amistades con otras personas que están quebrantadas. Vives con alguien que no es tu esposa. Tal vez mirando pornografía. Tal vez tocando a tus hijos inapropiadamente. Tal vez un espíritu crítico, temperamento, orgullo, hipocresía, odio, rencor, mentiras. Tal vez otra cosa, yo no sé, pero tú lo sabes, Dios lo sabe. Esta mañana yo quiero que digas: Señor, esto es lo que está en mi vida. Y esta mañana yo voy a tomar ese pecado y ponerlo en mis manos abiertas. Te voy a dar un momento de silencio y entonces vamos a seguir. No quiero a nadie mirando, nadie moviendo, por favor. Cuando el Señor haya traído ese pecado en tu mente, quiero que tomes ese pecado por nombre, o tal vez varios, si hay varios. Y uno por uno quiero que tomes esos pecados y los pongas en tus manos abiertas que están sobre tus piernas. Señor, aquí está mi pecado y lo pongo en mis manos. Hazlo ahora. Una vez que has puesto esos pecados en tus manos, quiero que allí, que una vez que las has puesto, quiero que cierres las manos. Cierra las manos y arrepiéntete delante del Señor y pídele al Señor perdón por esos pecados en tus manos. Hazlo ahora. Una vez que hayas pedido perdón al Señor, simbólicamente, quiero que tú alces tus manos cerradas. Y una vez alzadas, quiero que abres tus manos simbólicamente y echa esos pecados al trono de gracia. Y diré al Señor: Señor, confieso este pecado. Te lo doy a ti. Me arrepiento de ellos. Perdóname. Y finalmente quiero que dale gracias al Señor por haberte rescatado y redimido. Y por tu salvación. Hazlo ahora. Señor, tú eres grande. Y tu misericordia es grande para con nosotros. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. Y delante de ti esta mañana, Señor, nos arrepentimos y pedimos perdón. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos perdonas. Y gracias, Señor, porque tú nos restauras. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Porque solo tú lo mereces. Y te damos a ti la honra y la gloria por los siglos sin fin. Amén.